Este martes, México jugó contra Polonia, pero en Pino Suárez se comenzó una nueva e importante partida, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación volvió a analizar un tema que es del interés de nuestra sociedad y para las más de 220.000 personas que se encuentran en prisiones dentro de México.
De nueva cuenta, se puso sobre la mesa el proyecto de prisión preventiva oficiosa, realizada por el ministro Luis María Aguilar, donde se busca vedar esta figura que promueve el encarcelamiento inmediato en la posible comisión de un listado de delitos. Esto se propone que sea revisado caso por caso.
Recordemos que el análisis de este proyecto fue retirado tras asumir que la Corte no tenía facultades. Esta es una postura muy polémica cuando en México hay cerca de 90.000 personas en la cárcel bajo esta figura, es decir, el 40.8% de la población penitenciaria no tiene sentencia.
Con este nuevo proyecto, los jueces buscan de nueva cuenta mantener la presunción de inocencia. Esto con el debido proceso legal y con la obligación de los jueces penales de justificar fundada y motivadamente sus resoluciones. Pero, una vez más, los detractores a esta reforma insisten en que esto provocará la liberación inmediata de internos.
Sin embargo, para esta ocasión y para evitar más debates, el Poder Judicial está más que preparado para esquivar de los organismos y de los grupos que se opongan a esta reforma al artículo 19, además de la presión de asociaciones civiles que, de nueva cuenta, alzan la voz para exigir su eliminación.
Creíamos que sería un debate intenso. Sin embargo, los jueces, quienes comenzaron tarde la sesión por el Partido de México y tras poco menos de 2 horas de análisis, decidieron aplazar la revisión de este proyecto para el jueves. Esto con un panorama nuevamente desalentador para eliminar la prisión preventiva oficiosa.
En el cierre de esta primera sesión, de los 5 ministros que dieron su posición al respecto, destaca la postura de la ministra Yasmín Esquivel, quien resaltó que no está en sus manos suprimir esta figura. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo, José Guadalupe, y en el episodio de hoy queremos saber, ¿es probable que en esta ocasión se elimine la prisión preventiva oficiosa? ¿Por qué hay un sector que insiste en que los jueces no lo hagan? Y sobre todo, ¿por qué los jueces dicen que están rebasados de las manos para esto?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entender más del tema, platicamos con Nicole Huete Guevara, coordinadora de incidencia de la organización Intersecta, una de las muchas que ha abogado por el fin de la prisión preventiva oficiosa.
¿Qué tal, Nicole? Bienvenida a Tribu Política. Cuéntame, por favor, ¿en qué es diferente el proyecto que se está discutiendo esta semana en la Suprema Corte del que ya se había discutido en septiembre?
Claro, Valeria, muchas gracias primero que nada por la invitación a Intersecta a este espacio. Hay un par de cosas que son distintas que creo que justo responden pues a esta necesidad que hubo de modificar el proyecto para, en términos ideales, encontrar uno que recibiera los votos que necesita. En este caso, se cambiaron algunos de los argumentos que se estaban utilizando la vez pasada, ¿no? Por ejemplo, temas que tienen que ver con el criterio de la contradicción de tesis 293-2011, ¿no? Que tiene que ver con pues esta colisión, si lo queremos pensar así, entre lo que dicen los tratados internacionales y lo que dice la Constitución, ¿no? Y en este proyecto, pues sí, se propone continuar con lo que dice la contradicción de tesis, que es pues utilizar una directriz para preservar la vigencia y supremacía de la Constitución General, ¿no? A los tratados de esa forma. Lo segundo, pues también es cómo resolvemos, de cierta forma, el problema de que la prisión preventiva oficiosa va en contra no solo de los tratados internacionales, ¿no? Sino de la misma Constitución. En el proyecto anterior, la forma en la que se estaba proponiendo resolverlo era esta figura nueva de la inaplicación, ¿no? Es decir, como hacer como que esa parte del 19 casi que no existe, ¿no? O no lo leemos. Y ahora lo que están proponiendo es una interpretación conforme, ¿no? Lo que significa que en lugar de decir yo no veo lo que está escrito en el 19, es yo interpreto el artículo 19 constitucional de forma que pueda ser armónico con los otros artículos, ¿no? Actualmente lo que leemos en el 19 es la prisión preventiva debe ordenarse de forma oficiosa cuando el delito del que se acusa a una persona o se vincula a proceso a una persona, de hecho, se encuentra dentro de este catálogo, ¿no? Y la siguiente posibilidad, que es la que tiene ahora el proyecto, es que la prisión preventiva oficiosa no se dicta en automático como tal, sino que obliga a los jueces y las juezas de control a abrir el debate sobre si se impone prisión preventiva o no se impone prisión preventiva, ¿no? Creo que esta es la parte que es clave en las diferencias frente al proyecto anterior, porque entonces, pues sí, ¿no? Estamos viendo la única interpretación que podría hacerse, al parecer, o por lo que se sugiere, de lo que dice el 19, de forma que sea congruente con el resto de la Constitución.
Entre las cosas nuevas, tengo entendido que se discute si los delitos financieros ameritan prisión preventiva oficiosa, pues no son delitos que atenten contra la seguridad nacional como tales. ¿Es correcto esto?
Más bien, lo que hay que entender es que el artículo 19 marca como una lista de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo, ¿no?, los que atenten, por ejemplo, contra la seguridad nacional, pero también otros, ¿no?, como los que se cometan con armas de fuego, ¿no? Hay como ciertas cosas, además de los delitos en específico que se enlistan como homicidio, como secuestro, como violación, tenemos otras, estas otras como categorías más amplias, y es precisamente ahí donde entran la posibilidad de ampliar, ¿no?, tanto en el Código Nacional de Procedimientos Penales como en las otras leyes secundarias, ¿no?, como las leyes electorales o en este caso fiscales y demás, ¿no? Sin embargo, pues el proyecto propone declarar la invalidez del párrafo séptimo del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que está ahora sí que en disputa, ¿no? O sea, en realidad esto es algo importante a decir. La razón por la que hablamos de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa no es por la Constitución en sí, sino por esta reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, que sí es más amplio de lo que permite la Constitución, ¿no? Entonces, el proyecto específicamente para los delitos fiscales que se están discutiendo en esta acción de inconstitucionalidad, sí se propone declarar la invalidez de este párrafo, ¿no? Sería entonces necesario que la Fiscalía solicitara la prisión preventiva como medida cautelar, como una de las 14 medidas cautelares que contempla nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la persona juzgadora de control determine si es la medida idónea, ¿no? Pero ya no sería para imponerse de forma oficiosa.
Hablabas de 14 medidas cautelares. ¿Cuáles son estas? Porque tengo entendido que la prisión preventiva debería ser el último recurso, aunque muchas veces es el primero.
En la reforma penal de 2008, justamente pusimos 14 medidas cautelares a las que podemos recurrir, precisamente porque antes de eso abusábamos, bueno, seguimos abusando de la prisión preventiva, ahora sí que prisión preventiva a secas, sin el apellido, pero antes era muchísimo más. Finalmente era como la única medida que teníamos para garantizar el proceso, que finalmente de eso se tratan las medidas cautelares, ¿no? Las medidas cautelares son medidas que se pueden tomar para garantizar ya sea que la persona se presente al juicio, es decir, que no se fugue, y que la persona no pueda dañar a víctimas o testigos, por ejemplo, ¿no? Y como te decía, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales contempla 14, siendo la última la prisión preventiva, pero contempla medidas como, por ejemplo, la presentación periódica ante un juez, ¿no?, o ante alguna autoridad distinta que se designe, la exhibición de una garantía económica, ¿no?, lo que en las películas y en las series de televisión conocemos como fianza, ¿no?, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas, la prohibición de salir sin autorización del país, ¿no? Entonces, por ejemplo, tienen que entregar su pasaporte muchas veces, ¿no?, porque no pueden salir del país, no pueden ir a ciertas reuniones, no pueden ir a ciertos lugares, ¿no?, así convivir con ciertas personas. La separación inmediata del domicilio también es una medida cautelar. Esa, si pensamos, por ejemplo, en situaciones de violencia familiar, ¿no?, pues esa podría ser muy relevante. la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, ¿no? Cuando es una persona servidora pública, la colocación de localizadores electrónicos, ¿no? Que son estos brazaletes que son para monitorear, el resguardo domiciliario, que esa pues dependerá de las modalidades que imponga la persona juzgadora, y por último, la prisión preventiva. Básicamente necesitamos encontrar la forma de garantizar el proceso a través de estas 14 que tenemos, y la prisión preventiva tendría que ser nuestro último recurso. Cuando ya mostramos que es imposible salvaguardar el proceso, las víctimas o testigos con todas las otras 13. Y entonces, en ese sentido, pues ya procedería que la persona juzgadora dicte la prisión preventiva justificada. Ojo, por eso es importante el apellido, porque aquí se pide como medida cautelar y se otorga con base en una evaluación de si es la medida idónea para el fin, que es salvaguardar el proceso, víctimas o testigo. Sin embargo, la prisión preventiva oficiosa, que es la que está ahora en disputa de cierta forma, ¿no? Y que es sobre la cual nos estamos pronunciando muchas personas, esa no requiere que se muestre nada. Ni siquiera puede la persona juzgadora tomar en consideración las circunstancias del caso o de la persona, porque es una medida que se tiene que dictar de forma automática cuando a la persona se le imputa un delito que está en este catálogo, ¿no? Entonces, como tal, la oficiosa pues no funciona como medida cautelar, sino como un castigo anticipado.
De acuerdo con cifras del Instituto de Crimen y Justicia de la Universidad de Londres, al principio de este sexenio había casi 198 mil personas en prisión y para 2021 ya sumaban 220 mil. Es decir, en 3 años hubo 30 mil encarcelaciones.
En Estados Unidos, nuestro país vecino, el cual tiene el 25% de la población en prisión del mundo, se ha analizado este fenómeno al que se le conoce como encarcelación masiva y cuyos efectos son más visibles entre la población afroamericana y latina, quienes representan entre el 60 y el 80% de las personas en prisión.
Aún al salir de estas, se les restringe el derecho a votar, conseguir empleo, acceder a créditos, asistencia social y otros.
Algunos especialistas como Elena Azaola encuentran similitudes con el modelo estadounidense en México, pues la prisión preventiva oficiosa, como la conocemos, nació en 2008 y 2 años después, en 2010, se celebraron contratos con 8 empresas constructoras en lo que algunos llaman la privatización de las cárceles, pues son las empresas las que gestionan las prisiones a costo del erario.
Esto ocurre mientras la aplicación de la ley en nuestro país sucede en casos que están contados con los dedos, pues solo el 10% de los delitos son denunciados ante la autoridad, mientras que el 3.5% de estos llegan a un juez. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso con Nicole Huete, de Intersecta.
¿Y qué fue lo que pasó con la reforma de 2008? ¿Dónde fue que pues, se desvirtuó?
Hay que tomar en cuenta que la reforma de 2008 pues, fue una reforma muy, muy profunda al sistema y que necesitó muchos años para que en verdad todos los cambios terminaran de hacerse, ¿no? El nuevo sistema en realidad entró en vigor completamente hasta 2016. Pero si tomamos en consideración eso, lo que sí vemos es que a partir de la fecha en que entró en vigor en todo el país, que fue junio de 2016, pues sí vimos una baja impresionante en la cantidad de personas que estaban en prisión preventiva. O sea, sí vemos cómo de ser, por ejemplo, más de 95 mil personas en ese momento, a mediados de 2016, para mediados de 2019 eran un poco menos de 80 mil, ¿no? O sea, sí vimos precisamente porque pues estábamos pudiendo optar por alternativas frente a la prisión preventiva, ¿no? Teníamos otras 13 medidas cautelares. El tema es que en 2019 se reformó la Constitución para ampliar este catálogo, ¿no? O sea, hay que entender un poco la lógica detrás de poner el catálogo de delitos en la Constitución en 2008. Lo que queríamos, o lo que se pretendía con la reforma, era pasar de que la prisión preventiva fuese la norma, que era lo que teníamos antes, a una medida por la que se pudiera optar, que es la justificada, o una medida que se impusiera de forma oficiosa para ciertos delitos. Particularmente hay que acordarnos en el contexto en el que estábamos, 2008, los primeros años de la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa es la delincuencia organizada. Y lo que pasó es que, contrario a lo que debimos de haber hecho, que es cada vez acotar más esa lista de delitos y empujar hacia que todas las personas que sean enviadas a prisión de forma preventiva o sin una sentencia, que en realidad eso es lo que es, ¿no? Yo te mando a prisión sin saber si eres culpable o no. Nos fuimos por todo lo contrario y empezamos a añadir delitos a ese catálogo, ¿no? Y entonces pasamos de tener un catálogo bastante acotado a tener un catálogo muy grande, sobre todo porque la última gran reforma a ese catálogo fue en 2019, donde lo ampliamos todavía más. Y vemos los efectos que eso tiene porque otra vez se nos va para arriba y en plena pandemia, además, que es importante decirlo, el número de personas que están en prisión preventiva. Y algo que me parece importante decir es, no podemos con los datos públicos disponibles saber cuántas personas están en prisión preventiva de forma oficiosa y cuántas personas están de forma justificada. Esto no es algo que nosotras podamos saber. Sin embargo, sí construimos desde Intersecta un indicador que nos sugiere que pues la ampliación del catálogo sí tiene efectos en que tengamos a tantas personas otra vez en prisión preventiva, ¿no? Que sí podemos encontrar parte de la razón, al menos, en que añadimos más delitos al catálogo.
¿Piensas que el modelo carcelario en México está transicionando a parecerse como al de Estados Unidos?
Creo que hay varias cosas del sistema mexicano que se están asemejando al estadounidense, particularmente lo que tiene que ver con la privatización del sistema penitenciario, y eso creo que hay que nombrarlo. Y la otra cosa que creo que se parece mucho es precisamente en cómo es un sistema que reproduce desigualdades y violencias. En Estados Unidos, que es un país profundamente racista, tienes un sistema penitenciario que reproduce un sistema profundamente racista. Acá, que tenemos también un país racista, pero además clasista, ¿no? Pero además muy violento en contra de ciertos hombres, como los hombres jóvenes racializados, pues tienes un sistema penitenciario que hace lo mismo, ¿no? Y que finalmente no sirve para lo que nos dicen que tiene que servir. Y creo que esa es la parte más importante, ¿no? Nos prometen que más cárcel es igual a más seguridad para las personas, tanto en Estados Unidos como acá. Y la realidad es que no importa cuántos años más le pongamos en los códigos penales, no importa cuántas más personas estén en prisión, ahora tenemos números pues que no veíamos hace mucho, mucho tiempo de personas privadas de la libertad, y no vemos una reducción en las violencias, y no vemos un país con más seguridad, ¿no? Y creo que en Estados Unidos pasa algo similar, y creo que la última similitud que tiene es el tema de la cantidad o el porcentaje de personas que están en prisión por delitos que no son violentos y que tienen que ver con el uso de sustancias, ¿no? O sea, aquí en México una buena proporción de las personas que están en prisión por delitos contra la salud. En Estados Unidos también, ¿no? Hay muchísimas personas que están privadas de su libertad por posesión de marihuana, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí que creo que se parecen en las cosas perversas y que hemos cometido el error de quererles copiar como si fuera una forma de hacerlo mejor. Creo que hay otros países que han apostado a sistemas penitenciarios que miran más hacia ser transformadores. No sé si genuinamente se pueda, ¿no? Creo que hay mucha gente que será muy escéptica de esto, pero al menos lo han intentado y acá parece que nos gusta copiarnos lo malo.
Ya hablábamos ahora y lo hablamos en un episodio anterior de quién pierde con la prisión preventiva oficiosa. Se hablaba de que hay un perfil muy específico. Ahora quería preguntarte, Nicole, entonces, ¿quién gana de la prisión preventiva oficiosa?
Definitivamente ganan las fiscalías, porque se solapa su ineficiencia, y creo que esto es importante decirlo con todas sus letras. Las fiscalías siempre, desde 2008 que tenemos la prisión preventiva justificada, siempre han podido solicitar la prisión preventiva como medida cautelar frente a una situación donde la persona se va a fugar o donde la persona es un riesgo. El tema es que son incapaces de demostrar la necesidad de la medida. Entonces, al ponerla de forma oficiosa para más delitos, les estamos haciendo la chamba más fácil. Y no solamente les estamos haciendo la chamba más fácil a las fiscalías, sino que nos estamos metiendo el pie tanto como personas víctimas o como posibles personas acusadas, ¿no? Porque esas ineficiencias institucionales y esas debilidades institucionales terminan explotándonos en la cara. Pasó, por ejemplo, en el caso de Abril, en 2019, el caso del feminicidio de Abril, que no sé si recuerdas, que mucha de la conversación giró alrededor de la prisión preventiva oficiosa, pero realmente lo que sabemos que pasó es que se había dictado prisión preventiva oficiosa porque se utilizó un arma, o se argumentó que se utilizó un arma durante la comisión de la tentativa de feminicidio y por lo tanto caía en los supuestos del 19 constitucional, ¿no? Cuando se reclasifica y ya no se configura el tema del arma y se tiene que volver a dictar una audiencia para medidas cautelares, pues ya no se logra justificar por qué su exesposo tendría que estar en prisión preventiva. Porque no estamos fortaleciendo las capacidades de que las, no solo las fiscalías, sino las UMECAS, las unidades de medidas cautelares, puedan hacer estos análisis de riesgo y presentar los argumentos de por qué una persona debería estar privada de su libertad mientras sucede el proceso, porque esta persona es un riesgo, ¿no? Entonces, lo primero es ganan las fiscalías y gana el sistema que no nos está dando resultados, que no ha logrado disminuir la violencia y que solamente se fortalece narrativamente. Y creo que ese es donde están los segundos grandes ganadores. Creo que las autoridades que impulsan un populismo punitivo también son quienes ganan, ¿no? Porque das una falsa sensación de justicia a la sociedad. La gente, desafortunadamente, tiene esta asociación de cárcel es igual a justicia. Y lo que no le estamos diciendo a las personas es que esas personas están en prisión no porque se les haya comprobado una responsabilidad, sino porque se les vinculó a proceso por un delito que tenemos en un catálogo donde sea lo que sea, se va a prisión, en lo que son peras o son manzanas, en lo que la fiscalía investiga o no investiga, porque muchas veces las pruebas que se presentan en las audiencias de vinculación a proceso son exactamente las mismas que se presentan a la hora de formular acusaciones. O sea, no es que realmente utilicen ese tiempo para investigar, pero las personas creemos, desafortunadamente, que se está logrando justicia, ¿no? O sea, algo que me parece importante señalar es que en los años de pandemia, en el 2020, en la Ciudad de México, el 100% de las personas que ingresaron a prisión lo hicieron en prisión preventiva. No hubo una sola persona que ingresara a prisión en la Ciudad de México con una sentencia condenatoria. Pero la Fiscalía de la Ciudad de México se para el cuello presumiendo cuántas personas van a prisión todo el tiempo. Y presumen que han subido la cantidad de personas que van a prisión. Y esa es la parte que no nos dicen, que no van a prisión porque les hayan encontrado la responsabilidad de un delito. Entonces, creo que hay que reconocer eso, ¿no? O sea, fortalecemos a las instituciones narrativamente y les solapamos deficiencias. Pero al final de cuentas, no le estamos haciendo bien a nadie. Ni a las personas que podemos ser víctimas potenciales de un delito, ni a las personas que son acusadas, que también son, y ya decías tú, tienen un perfil muy específico, vienen de contextos muy precarios, no tienen acceso a una defensa adecuada, ¿no? O sea, varias cosas que ya sé que han comentado anteriormente.
Y por último, Nicole, ¿qué podemos esperar de esta discusión en la Suprema Corte?
Creo que nunca sabemos qué podemos esperar de la Corte con prisión preventiva oficiosa, pero sí hay que reconocer que vimos posiciones muy similares a las que tenían durante la discusión pasada, particularmente de quienes se pronunciaron hoy. No vemos necesariamente muchos cambios respecto de los argumentos que tenían en la discusión de septiembre. Y pues todavía falta que se pronuncien ahora sí que quienes probablemente puedan tener algunas cosas distintas a decir, ¿no? Que las que tenían en septiembre. Y ya veremos el jueves, ¿no? Pero creo que el caso en sí es difícil, ¿no? O sea, sí es difícil, ¿por qué? Porque estás frente a una situación donde hay algo que está en la Constitución que va en contra de la Constitución. O sea, es como hasta ilógico, ¿no? O sea, pensar que hay algo que está en la Constitución que va en contra de la misma Constitución. No es sencillo de resolver. Creo que el ministro Aguilar y la ministra Piña, con el amparo que no está ahora en discusión, pero que sí estaba en discusión en septiembre también, pues han intentado las mejores maneras de resolver este problema complejo, pero no sé si necesariamente se va a lograr. Creo que desde Intersecta lo que esperamos es que sí, aprovechando que es el Mundial, decíamos que ojalá que la Suprema Corte le meta un gol a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Pero pues no sabemos, ¿no? Habrá que esperar y ver.
El debate aún no termina. El presidente ministro Arturo Saldívar decidió postergar las participaciones de las ministras Margarita Ríos Farjat y Loreta Ortiz para el jueves, por lo que no hay que perder de vista este tema.
Hasta ahora, solo 4 ministros han emitido sus opiniones sobre el proyecto del ministro Luis María Aguilar. Y de ellos, solo la ministra Yasmín Esquivel se ha manifestado explícitamente en contra al considerar que el artículo 19 y la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no viola los derechos humanos.
Para que el proyecto que revise esta figura legal pase, serán necesarios 8 de 11 votos. Y este es solo uno de los muchos temas importantes que tiene por discutir la Suprema Corte de Justicia de la Nación en próximos días, pues este 28 de noviembre tiene agendado revisar el traspaso organizativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena.
Será el 31 de diciembre cuando la Corte camine a su reconfiguración, pues es entonces cuando terminará el periodo de Arturo Saldívar, quien, aunque fue nombrado en el sexenio de Felipe Calderón, él votó en contra de los intereses de su gobierno en casos como el de la guardería ABC o el de Florence Cassés.
Se augura que su sucesora sea una mujer y se barajean los nombres de las ministras Norma Piña, Yasmín Esquivel y Margarita Ríos. De ser así, sería la primera mujer en ocupar este cargo de solo 14 que han ocupado la Corte. Aunque igualmente podrían quedar los veteranos Juan Luis González Alcántara o Alberto Pérez Dayán.
Si quieres conocer más del tema, te recomendamos consultar los materiales en las redes sociales de Intersecta. Puedes volver a escuchar nuestro episodio Prisión Preventiva Oficiosa en Manos de la Corte con 2 posturas sobre esta figura jurídica. Te dejamos los links en la descripción.
Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.